Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta. Me da mucho gusto saludarlo esta mañana de lunes 19 de septiembre de 2022. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias. ¿Cómo le fue de fin de semana largo? ¿Pudo descansar? ¿Se enfiestó mucho? ¿Vio a sus familiares? Bueno, cuéntenos por favor qué tal la pasó durante este fin de semana. Y bueno, pues nos va a dar mucho gusto tener este contacto con usted, amigo, amiga, que nos sintoniza a través del 104.3 de FM. Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Radio UDGPB. Muchas gracias al trabajo cotidiano de Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Enrique Telles en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales y Jonathan Ríos en la operación. También al trabajo de nuestros reporteros Javier Santos y Noemí Zamora Reynoso. Tenemos mucha información, así que lo invitamos a que se quede con nosotros a lo largo de una hora. Comenzamos. Tras atropellamiento de un menor en la carretera estatal número 544, la cierran para exigir colocación de topes. Buscará municipio que participantes del vallartazo sean más prudentes y conduzcan con responsabilidad. Las jornadas comunitarias del Centro Universitario de la Costa llegaron a la delegación de Ixtapa. Y de igual forma regresó el bibliobús y lo hace justamente en las jornadas universitarias. El cantante de música de banda, Carlos Ignacio Goché, fue encontrado sin vida en San José, lo que ha causado indignación entre sus habitantes. Se volcó una pipa cargada con combustible en la carretera federal 200. Por este motivo, esta se cerró por más de mediodía. Lluvias golpean a Bahía de Banderas, siendo 6 carros arrastrados por la corriente en Sayulita. Estiman la participación de 600.000 personas en el macro simulacro del sismo, que por cierto se conmemora el día de hoy, 19 de septiembre. Arriban a México 3.6 millones de cruceristas de enero a julio de 2022. Y bueno, todo listo para que Puerto Vallarta participe en el Macro Simulacro 2022. En información estatal, tras el aplazamiento de su votación, la iniciativa de reforma con la que se impulsa la donación de órganos retomó su proceso legislativo y en dos sesiones del Pleno del Congreso Estatal la propuesta deberá agendarse de nueva cuenta para su discusión. Piden revisar pruebas de control y confianza tras policía secuestrador. El caso de Pablo Heriberto F., que trabajó 24 años en la policía de Guadalajara y que es señalado por estar relacionado a una banda de secuestradores, pone en duda la eficacia de la certificación policial. Sergio N., ex presidente municipal de Tototlán, junto con Gavino N., ex oficial mayor, José Aurelio N., ex titular del órgano interno de control, y Cristian Alejandro N., ex director de educación de ese ayuntamiento, fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y delitos cometidos en la Administración de Justicia y en otros ramos del poder público. Y arrancamos con la información universitaria. Justamente, universitarios dan segunda masterclass al gobernador frente a Casa Jalisco. La información con nuestro compañero Enrique Telles.
Señal Universitaria.
Sobre la avenida Manuel Acuña, frente a Casa Jalisco y bloqueada por vallas, 172 universitarios presenciaron la segunda masterclass dirigida al gobernador y dictada por el director del Museo de Ciencias Ambientales, doctor Eduardo Santana Castellón. Se trató de la clase El papel de la Universidad de Guadalajara como Ombudsperson Ambiental de Jalisco, que esta casa de estudio realiza a las afueras de Casa Jalisco como parte de la estrategia Luchamos Pensando y Trabajando, que forma parte de la nueva etapa de manifestaciones de la UDG en la defensa de la autonomía del presupuesto universitario. Santana Castellón habló sobre políticas públicas relacionadas con el medio ambiente en Jalisco por medio de un recorrido histórico de las acciones de científicos, rectores y universitarios que han contribuido a la conservación de ecosistemas como el lago de Chapala, la Sierra de Manantlán, entre otros. Entre estos personajes, Santana Castellón destacó al exrector de la UDG, José Guadalupe Sun Hernández, además del científico Severo Díaz Galindo, Enrique Estrada Faudón, Enrique Álvarez del Castillo y Raúl Padilla López, este último responsable de la creación de la iniciativa para la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán. Enfatizó en la gama de derechos ambientales consignados en la Constitución que gozan los mexicanos: el derecho al medio ambiente sano, al agua, a la salud, a la alimentación y al intergeneracional, a recursos y servicios de la naturaleza. El director del Museo de Ciencias Ambientales destacó el papel protagónico de los museos como espacios del cambio social. Cito: los museos anteceden a las universidades y no son para que las investigadoras e investigadores anden soñando, sino para aterrizar el conocimiento de los cambios sociales, el terreno y alineándose a los movimientos de justicia social, explicó.
Y enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con nuestro compañero Daniel Valencia.
Señal Nacional.
Edel Guzmán, sobrino del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, fue asesinado en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, reportaron autoridades locales. El hombre de 36 años era identificado como el cuñado y, según autoridades locales, se encontraba en una fiesta en el municipio ubicado en el Triángulo Dorado, cuando sujetos lo atacaron a tiros, dejándolo herido de muerte. El Senado de la República prevé aprobar esta semana una reforma que busca frenar la mendicidad infantil y la explotación de menores en las calles del país, que afecta alrededor de 1 millón de niñas, niños y adolescentes, fenómeno que se incrementó a raíz de la pandemia con cientos de miles. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que no hay consenso para aprobar la minuta de reforma para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, toda vez que los grupos parlamentarios de oposición, que integran el llamado bloque de contención, mantienen una postura irreductible.
Señal Internacional.
El presidente Joe Biden declaró el fin de la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, luego de que señaló que nadie lleva mascarillas y todo el mundo se ve bien. Un fuerte terremoto golpeó el suroeste de Taiwán el domingo, cobrándose al menos una vida, derribando 3 edificios y destrozando carreteras, pero los especialistas afirman que la amenaza de un tsunami regional ya pasó. Una histórica, poderosa tormenta azota el oeste de Alaska, causando enormes marejadas e inundaciones que han arrancado algunas casas de sus cimientos. Así lo dijeron meteorólogos estadounidenses.
Y enseguida nos vamos con las efemérides más importantes del día de hoy con Paulino Barraza.
Hoy lunes 19 de septiembre queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Alonso, Carlos, Mariano y Teodoro. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy comienza la Semana Internacional de las Personas Sordas, así como también hoy recordamos que en el año de 1928 Walt Disney estrena Steamboat Willie, la primera película sonora de animación en la historia. En 1985, en la Ciudad de México, a las 7:19 horas, se registra un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, que duraría 90 segundos. Esto provocó una de las peores catástrofes en la historia de México. En el año del 2012, el transbordador espacial estadounidense Edinburgh comienza su viaje final a cuestas de un avión Boeing 747. Y en el año del 2017, a las 13:14 horas, ocurrió un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter. El epicentro se localizó entre los estados de Puebla y Morelos.
Señal Financiera.
Este lunes 19 de septiembre, el dólar se cotiza en 19 pesos con 45 centavos a la compra y está en 20 pesos con 63 centavos a la venta. Mientras tanto, el dólar interbancario se compra en 20 pesos con 7 centavos y se vende en 20 pesos con 8 centavos. El dólar canadiense se cotiza en 15 pesos con 5 centavos a la compra y cierra en 15 pesos con 6 centavos a la venta. Finalmente, el euro se compra esta mañana en 19 pesos con 84 centavos y se vende en 20 pesos con 35 centavos.
Señal Clima.
Y ya tenemos el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, muy buenos días, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Karina? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues sin duda lo más relevante atmosféricamente hablándolo es la evolución de la tormenta tropical Madeleine. Bien, que en esta madrugada de lunes se encontraba a 260 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, con vientos máximos obtenidos de 95 kilómetros por hora y rachas superiores. Se mueve hacia el noroeste, de momento paralelo a la costa, a una velocidad de traslado de 15 kilómetros por hora. Pronto dicho ciclón se perfilará hacia mar adentro. Por tal motivo, el gobierno mexicano ha descontinuado todos los avisos de efectos de tormenta tropical que había vigentes en la costa de Colima y Jalisco. Sin embargo, todavía no se puede bajar la guardia en cuanto a oleaje y algunas lluvias copiosas que se pudieran dar en esta región. De hecho, en la actual imagen del satélite se puede apreciar un núcleo convectivo, es decir, una zona de nublados y tormentas que afectan las costas del norte de Nayarit e Islas Marías y Sinaloa, desde Mazatlán hasta Los Mochis. Dicho núcleo se mueve hacia el norte y en un rato más estará lloviendo en Navojoa. Por otro lado, en el Caribe, el huracán Fiona, después de cesar un duro golpe a Puerto Rico, pega fuerte en estos momentos a la República Dominicana. Aparte de las lluvias y el viento, lo más destacado son las penetraciones marinas en zonas planas con relieve bajo sobre el nivel del mar. De nueva cuenta, en nuestro país, Lester dejó semillas y otros dos disturbios tropicales se gestan, uno en el Golfo de Tehuantepec, el otro en mares de Guerrero. Pudieran formar un ciclón tropical en los próximos días. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos nublados, habrá cielos mezclados de nubes y ratos de sol en mañana y mediodía, con incremento de nubes por la tarde. Se pueden dar lluvias intermitentes vespertinas. Lluvias más intensas son esperadas en el estado de Nayarit. Ayer solo se dieron lluvias ligeras en esta región. Se espera una temperatura máxima de 31, la mínima en promedio fue de 24 grados y medio. Adelante, Karina.
Muchas gracias, maestro. Bonito día.
Igualmente, hasta luego.
9:15 a.m. Nos vamos a la primera pausa de este espacio informativo y regresamos con más. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías.
Nueve de la mañana con 17 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Y fíjese usted que las jornadas comunitarias pues arrancaron en el Centro Universitario de la Costa, arrancaron justamente y llegaron a la delegación de Ixtapa. Ahí estuvo presente nuestra compañera Noemí Zamora y nos tiene todos los detalles de esta información.
Tras la pandemia, el Centro Universitario de la Costa retomó las jornadas comunitarias en Ixtapa y luego de semanas de organización en coordinación con el sector público y privado, en el acto inaugural y en representación del doctor Jorge Telles López, rector del CUCosta, acudió Marina de los Santos, coordinadora de extensión, y brindó un reconocimiento a los estudiantes de distintas carreras que participan mediante su servicio social.
Gracias a los jóvenes entusiastas, a las brigadas becas universitarias, que pues ustedes no están para saberlo, pero hay muchísimo trabajo atrás, muchos enlaces con el sector productivo privado y también por supuesto con las autoridades municipales. Así es que pues a disfrutar, y pues todos los servicios son gratuitos. Hoy inauguramos con mucho orgullo aquí en Ixtapa en Casa, y pues que sea para bien de todas y de todos los ciudadanos. De eso se trata, de compartir.
Cientos de personas acudieron a disfrutar de las actividades que más de 120 universitarios prepararon con entusiasmo y de manera gratuita para la población vecina al centro universitario. El maestro Abraham Mañón, jefe de la Unidad de Responsabilidad Social, habló de lo que significan las jornadas universitarias y su organización en pro de la población.
Un evento social, un evento de amigos, un evento para la comunidad. Todos y todas contribuimos, cada quien puso un granito de arena. Y quiero decirles algo muy importante, que esto no se hubiera logrado también sin el sector público. Decirles que todos los servicios fueron organizados con previo semanas de anticipación y que todos son absolutamente gratuitos, ¿vale? Y decirles que para que se pueda lograr esto, hubo estudiantes de las diferentes carreras del CUC que tienen semanas organizándose para poder llevar a cabo esta gran jornada.
Y cumpliendo con la convicción de hacer comunidad que caracteriza al doctor Jorge Téllez López, rector del CUC Costa, se realizaron actividades culturales, artísticas, deportivas, de asesoría legal y médica, entre otras como la Feria de Salud y Tianguis Cultural. Finalmente, el maestro Cesario Torres Ceja, subdirector de Educación Municipal, brindó el mensaje en representación del alcalde Luis Alberto Michel.
Resalta su reconocimiento al rector como a todos los docentes que estudian y que inculcan en sus estudiantes la importancia de velar por el bienestar de la gente, felicitando también a cada uno de ustedes por esta extraordinaria iniciativa de acercar los servicios de asistencia social a las localidades de nuestro municipio. Todo lo que une es verdad y todo lo que separa es mentira.
La jornada se extendió hasta las 2 de la tarde con la presencia de autoridades universitarias, del gobierno municipal, estatal y diversas asociaciones civiles de la región. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Muy bien, ya estamos de regreso y fíjese usted que el día de hoy nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina al capitán Eloy Girón Alcuria. Él es comisario de Seguridad Pública de Puerto Vallarta. ¿Cómo está, capitán? Un gusto saludarlo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Un saludo a todos ustedes y a tus radioescuchas. Muy buenos días a todos.
Muchas gracias. Pues ya prácticamente van a ser 4 meses de que está usted acá al mando, al frente de esta corporación, desde junio, si no mal recuerdo.
Así es.
Y bueno, platíquenos por favor un poquito acerca de los programas de prevención que se están llevando a cabo desde la corporación. Hemos tenido pues a últimas fechas algunas situaciones importantes que atender. Una de ellas, la más reciente, en la secundaria federal número 60, en donde, bueno, pues una amenaza, posible amenaza, ha generado una movilización importante, pero también una llamada de atención a todos los sectores. Desde la función pública, desde la comisaría, ¿qué es lo que están haciendo ustedes?
Sí, claro, te comento. Con el tema de prevención se sigue llevando a cabo pues ahora sí los recorridos, los acercamientos. Recuerden que esta comisaría, el tema principal es prevención y proximidad. Sí, es ese policía que está en tu colonia, el policía que pues de una u otra manera pues está dando el recorrido tanto a pie como vehicular, ¿verdad? Y pues está presto para atenciones de cualquier detalle que hay ahí en esas áreas, ¿no? Como tema de prevención, dentro de los programas, ¿verdad? Los programas de Cuida tu Colonia, Vecino Vigilante, el de proponer acciones para para pues mitigar las acciones de vandalismo, de situaciones de calle. En fin, esta es una cooperación, que quede claro que es una cooperación tanto del ciudadano como la corporación o como la policía. Claro. ¿Sí? Con el tema de la técnica 60 se ha estado llevando a cabo reuniones, uh-huh, tanto con personal de Guardia Nacional, con personal de Sedena y también con personal de la zona naval. Nos hemos dado a la tarea de darle y puntualizar, ¿verdad?, el apoyo a esa área, a ese sector. Sin embargo, ahí en ese sector también se contempla un CENDIS y lo que son primarias.
Así
primarias
es.
Entonces, sin descartar, ¿verdad?, la posibilidad de la amenaza que impera en el momento, también se le está dando ese seguimiento a las demás escuelas, uh-huh, para mitigar la posible acción de esta persona. Pero sí es un mensaje muy atinado a todos, para los padres de familia en sí, de que no entren en pánico, que, uh-huh, que ahora sí se están tomando, tengan la confianza que se están tomando acciones pertinentes, se está dando el seguimiento puntual de esa situación, y que pues colaboren de la mejor manera, o sea, de que no se entren en ese pánico escénico, ¿no? O sea,
¿Ya se pudo identificar de quién se trataba o todavía no?
Se tiene conocimiento, bueno, ahora sí, la parte de investigación, uh-huh, pues le corresponde a otro ente, claro, ¿verdad? Fiscalía.
Fiscalía.
Sí, así es. Pero se tiene ahí algunos datos que es un ente externo, ¿eh? No es, uh-huh, nada interno por parte de los alumnos. La situación o la rutina en general de la secundaria está corriendo con mucha normalidad, uh-huh, pero sí se tiene datos que es una persona externa, o sea, que ahora sí, por una broma, crear esa psicosis, pero por parte de los alumnos no tenemos ningún registro.
Uh-huh. En días pasados, a nivel nacional, ha salido muy bien calificada en ese sentido los marinos, por ejemplo, en términos de nivel de confianza, es decir, la gente, pues en ese sentido, confía más en términos de seguridad en la Marina. En este sentido, esta mancuerna que está haciendo la Guardia Nacional y en este caso la Corporación Policíaca a nivel municipal, ¿cómo la ha recibido la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es la percepción allá afuera? ¿Cómo los han recibido?
Claro, realmente te puedo comentar que la percepción de la ciudadanía de aquí de Puerto Vallarta, el pueblo de Puerto Vallarta, ha sido muy buena. Uh-huh. Creo que podemos calificarlo de excelente, porque sí se está dando a la tarea. Es una tarea difícil, pero sin embargo no imposible. Se está dando ese paso a paso para que Marina entre a la corporación y pues desde el interior, ¿verdad?, se lleva a cabo arreglos, ¿sí?, internos,
ajustes,
¿verdad?, internos, que déjame comentarte, como ya se llevaba un tema de policía, un tema de esa corporación, que es bastante buena, pero nosotros venimos a reforzar y así como que a ultimar detalles, ¿sí?
En temas de control y confianza, por ejemplo.
Así es, se están llevando a cabo los temas de control y confianza, se están llevando a cabo temas de que se han ido arrastrando, lo puedo comentar, se han ido arrastrando con temas de jubilaciones, uh-huh, ¿sí? Que es un tema muy importante y que con apoyo del municipio lo hemos estado atendiendo puntualmente y entre otros cuestiones administrativas. Sin embargo, te vuelvo a repetir y a tu comentario, es de que la perspectiva del pueblo de Vallarta con temas de seguridad para la policía y ahorita en colaboración con CEMAR llevando a cabo esta tarea, uh-huh, es bastante buena, la verdad, muy buena.
En términos de justamente, y utilizamos bien el término ajustes, uh-huh, ajustes, de repente y hablando de confianza, se creía pues que hay ciertos vicios en las corporaciones, ¿no? Vicios que tienen que ver precisamente en este tema de honestidad. Salió en redes sociales un tema con los tránsitos de Puerto Vallarta, elementos, no todos, evidentemente, dos, claro, elementos en específico de tránsito, que bueno, pues ya se dieron a conocer tristemente o presuntamente por una situación anómala de intercambio de dinero.
Claro.
¿Qué pasó ahí?
Cuéntanos. Sí, te puedo comentar que ya esta situación ya lo tenemos en pues ahora sí que atendiendo, uh-huh, estamos dando un seguimiento, Aquí pues se van a tomar medidas administrativas con el elemento, se va a llevar a cabo internamente una investigación para que pues se aclare esta situación. Sin embargo, te le vuelvo a repetir, el personal que caiga o incurra en algún acto de administrativo o algún acto ya severamente un delito, se va a llevar a cabo lo que corresponda y conforme a derecho.
Ese es el tenor, comisario, desde que llegó, ¿verdad? Poner orden en la corporación.
Poner orden, que todo esto se lleve por un tema totalmente legal, o sea, que la corporación haga su trabajo como debe de ser y el personal que incurra en actos, ¿verdad?, fuera de la ley, que incurra en algún acto administrativo o delito, pues se atienda esa situación.
Perfecto. Sí. Y bueno, a últimas fechas, ¿qué programas están ustedes realizando en materia de prevención para que los vallartenses pues estemos más seguros?
Claro, ahorita te puedo comentar con el tema de la secundaria número 60 y con otras instituciones, ¿verdad?, escolares, se está llevando lo que es el programa de Mochila Seguro. Sí, ese tema que lleva prevención del delito y muy importante la labor de ese personal de esa área, ¿verdad? Vale la pena reconocerla, reconocer todo su esfuerzo, toda su dedicación, porque sí es importante, pero también es importante que sepan los padres de familia que ellos también hay que puntualizar que en ese punto ellos son también copartícipe de esta acción, ¿verdad?
Totalmente.
Entonces es un llamado a los padres de familia que cooperemos, que sumemos esfuerzos para que esta situación pues se lleve, ¿verdad?, de la mejor manera y todos estemos tranquilos. El tema de prevención del delito, como te había comentado anteriormente, se sigue llevando en las colonias, se sigue llevando el acercamiento, se sigue llevando esa proximidad con el ciudadano vallartense, con esta comisaría.
Y finalmente preguntarle, capitán, ¿cómo nos fue durante este fin de semana largo? Las fiestas patrias sugieren luego algunas situaciones difíciles. ¿Cómo nos fue?
Pues te puedo comentar que...
¿Cuál es el saldo?
Saldo blanco, sí, con algunos pormenores, ¿verdad? Son el tema del día al día, pero te puedo comentar que es saldo blanco. Sin embargo, aquí hemos estado reforzando mucho, sin descuidar, ¿verdad?, el tema de nuestro visitante, tanto nacional, extranjero, ¿verdad?, aquí a nuestro... hasta nuestro municipio. Hemos también atendido también bastante el área de las colonias, esas colonias que en su momento estaba algo marginadas, también la estamos atendiendo, la colonia Los Volcanes, Valle Verde,
la parte de arriba así, de Pitillal,
toda esa parte ahí también estamos sumando esfuerzos y nos estamos dando a la tarea de estar ahí con ellos, ¿verdad? Porque recuerda que la policía, esta policía, esta comisaría es prevención y proximidad con todos los ciudadanos.
Perfecto, capitán. Pues algo más que desea agregar. Muchas gracias por darse el tiempo. Sabemos que es ocupado, muy ocupado.
Claro.
Pero pues era importante tenerlo por acá y brindarle este mensaje a la comunidad Radio Escucha.
Claro que sí. El mensaje que se le puede... que comparto con todos ustedes, que las políticas actuales de esta comisaría es de puertas abiertas, que se acerquen a nosotros, que se acerquen a ese policía y que puntualmente vamos a estar ahí atendiendo sus peticiones y pues agradecerles a todos esa confianza.
Muy bien, pues capitán, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Nosotros vamos a una pausa, gracias al capitán Eloy Girón Alcuria, comisario de Seguridad Pública de Puerto Vallarta. 9:32, volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
De la mañana ya con 34 minutos. Muchas gracias por continuar en Señal Informativa Puerto Vallarta. Karina Macías en este micrófono para quienes acaben de sintonizarnos a través del 104.3 de FM. Y fíjese usted que en la información pues más importante, luego del atropellamiento de un menor en la carretera estatal 544, se cerró la carretera para exigir la colocación de Topes. Es nuestro compañero Javier Frías quien nos tiene la información al respecto. Javier, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Karina? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Y pues efectivamente este fin de semana fue bastante movidito en cuanto a sucesos aquí en la zona. En lo que respecta aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, vecinos de la localidad del Aguacate cerraron la carretera estatal 544 para exigir la colocación de topes. Esto debido a que el viernes un vehículo tipo racer que circulaba a exceso de velocidad arrolló a un menor huyendo sin ser identificado. Pues bueno, el menor resultó con lesiones de consideración y se encuentra en coma luego de sufrir fractura en cráneo y costillas. Y pues esto originó a que los vecinos de la zona se manifestaran el viernes al mediodía, pasado la tarde, cerrando la carretera. Y pues bueno, ahí se generó ahí controversia y obviamente pues hubo afectaciones para los automovilistas. Pero escuchemos a Juan Mancilla, quien es vecino del Aguacate, quien habla al respecto.
Yo tengo viviendo 10 años en esta colonia, accidentes automovilísticos, tengo contado como unos 10. Atropellamientos como unos 5, que lamentablemente fue uno de... fue muerto. Ya va para un año, la cruz está aquí en la parada donde... ahí está la cruz del señor José, el señor ya era una persona de edad. Y al cruzar la calle pasa un carro y lo atropelló y pues lo cayó allá. Y anoche fue de un niño de 11 años, lamentablemente está grave, ahorita a las 3 de la tarde iba a entrar a quirófano. Y está grave, esperemos que se logre sobrevivir y que quede bien.
Pues bueno, fueron alrededor de 100 personas quienes se manifestaron ahí en la carretera 544 adelante de la desembocada. Y pues bueno, esto generó pues también conflicto entre los automovilistas, en su mayoría turistas que venían de Guadalajara hacia Puerto Vallarta a vacacionar. Y incluso hubo ahí hasta conflicto entre ambos bandos. Escuchemos.
Porque como el de ustedes está pavimentada sus calles y pues tienen sí. Tope, tienen todos los señalamientos, es fácil decir que nosotros sí, que nos lleve la chingada, ¿no? Tiene que ser parejos, pobres y ricos somos iguales y somos humanos todos.
Bueno, tras un diálogo con las autoridades ese viernes, pues bueno, se reabrió la carretera al paso de una hora. Sin embargo, al día siguiente volvieron a manifestarse a las 3 de la tarde cerrando la carretera, pero ya ahí llegó personal de la Secretaría de Transporte de Jalisco con quien dialogaron y acordaron pues bueno la colocación de topes y balizar la zona para evitar más accidentes, aunque bueno, lamentablemente esto no va a evitar nuevos accidentes con este tipo de vehículos que realmente se vuelan los topes y circulan a exceso de velocidad. Escuchemos de nueva cuenta a Juan Mancilla.
El acuerdo que llegamos pues fueron a las peticiones que estábamos solicitando, que son poner los topes o las rampas de contención, señalamientos. Nos dieron ya hoy van a empezar con los señalamientos, a pintar los pasos, el cruce personal, señalamientos, y para la próxima semana el ingeniero Mario se compromete a que ya las rampas van a estar.
Y bueno, las personas dijeron que en caso de no colocar los topes, el próximo viernes se volverían a manifestar cerrando de nueva cuenta la carretera. Pero bueno, ya ayer comenzaron a balizar la carretera, ya quedó así y pues espera que en los próximos días se coloquen los topes.
Híjole, qué pena, qué lamentable acontecimiento, pero bueno, pues fíjese usted que a reserva de esto, los conductores de los racer se solidarizan con la familia de este menor que fue atropellado, aseguran que por unos pagan otros al señalar la imprudencia pues del piloto, ¿no?
Efectivamente, pues bueno, tras este lamentable hecho, pues bueno, algunos pilotos de estos vehículos tipo racer, pues bueno, se solidarizaron con la familia del menor y a través de donaciones económicas, los llamados raiceros, pues bueno, aseguran que no son iguales todos y lamentablemente por algunos, pues están pagando todos. Sin embargo, pues bueno, esto les llamó la atención y de inmediato se pusieron en contacto con la familia para poder apoyarlo. Escuchemos hablar al respecto a Moisés Amezcua, uno de los miembros de los grupos racer aquí en Puerto Vallarta.
Y pues todos se han sumado para la donación y ya ahorita van varias transferencias, si no es que muchísimas. Y más que nada es por resaltar que no todos somos así, y al parecer ese chavo pues ni siquiera venía con un grupo porque pasó solo. ahorita todos los grupos sí están pues muy organizados en cuanto a pues medidas de seguridad en poblados, por lo mismo. Pero pues ya ves, por una vez se pierden todos.
Y bueno, una vez que supieron este lamentable hecho, pues bueno, se pusieron en contacto con la madre del menor y la van a estar apoyando de, pues no solamente aquí en Puerto Vallarta, se han sumado grupos aquí de Puerto Vallarta como los Wolf, la UTV Vallarta, Piratas Ruteros, así como muchas otras asociaciones y organismos de todo el país, entre ellos de Chihuahua, del Bajío. Y bueno, escuchemos de nueva cuenta a Moisés Amezcua.
La verdad es que sí, no hay palabras para justificar y solo decir a las personas pues, que no todos somos así y que hay muchos que sí tratamos de cuidar la velocidad con la que transitamos, la música, respetar al peatón más que nada. Y creo que es algo ya en general, ¿no? Tanto de conductores de automóviles, motocicletas, camiones, racers, como lo quieras llamar, cualquier vehículo automotor, creo que necesitamos mucha educación vial.
Y efectivamente se requiere de mucha educación vial. Y déjame comentarte que al respecto, pues bueno, el gobierno municipal buscará regular el vallartazo para evitar nuevos accidentes. Así lo dijo el alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez. Esto, pues bueno, luego de este lamentable accidente en el que un menor de 11 años, pues bueno, resultó lesionado y se encuentra actualmente en coma. Escuchemos al alcalde hablar al respecto.
Es necesario que todo el que maneja una moto, un vehículo cualquiera, debe de estar consciente de que lleva algo que puede afectar un momento dado a él o a otra persona. Entonces, decirles que tomen las precauciones, que no se aceleren para que el evento como Vallartazo siga llegando a Puerto Vallarta, pero desde luego eso va a tomar ya una pauta a seguir para que cuando salga el recorrido sepan que deben de conducir con más tranquilidad.
Bueno, de tal manera que se buscará un diálogo con los organizadores del llamado Vallartazo para regular la velocidad en la que circulan los vehículos y que no se presenten nuevos percances ni tampoco, pues bueno, se tenga que cancelar este evento que, pues bueno, trae consigo cada año a cientos de pilotos. Es un atractivo más de la ciudad y sobre todo pues, también deja una gran derrama económica. Pero bueno, no por ello se tienen que hacer, no tiene que haber pues bueno, una regulación al respecto. No pueden andar los vehículos por toda la ciudad a exceso de velocidad. Lamentablemente sí sucede, particularmente el día del accidente. Yo casi choco con uno de los vehículos cuando me dirigía a casa y a cada rato es así, o sea, se vuelan los topes, se bajan de las calles, se suben a los
se
camiones,
van los acotamientos.
Se van entre los acotamientos, la verdad es...
Y no es una autopista de velocidades, es muy importante mencionarlo, además de que dicho sea de paso, de por sí tenemos pocas vialidades, y bueno, pues las pocas vialidades que tenemos de repente se tengan que ver afectadas precisamente por esta situación, pues es lamentable. Esperemos que reaccione este pequeño, que mejore su condición de salud. Nada, no hay dinero del mundo que pague una vida ni resuelva una situación de esta naturaleza. Qué pena que la persona que lo hizo pues haya huido, pero bueno, pues es importante que sí se tomen ya cartas en el asunto.
Efectivamente.
No, muchas gracias, Javier. En otras noticias, regresó el Bibliobús, lo hizo con mucha alegría, con mucha energía, y bueno, pues esto además lo hará justamente con las jornadas universitarias del Cucosta. Noemí Zamora.
Tras 2 años de estar en pausa por la crisis sanitaria COVID-19 que impidió salir a las colonias, regresa el Bibliobús, un concepto novedoso que creó la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Susana Carreño, tras la falta de bibliotecas en las colonias populares de Puerto Vallarta. Y su regreso surge a la par con las jornadas comunitarias que realizan brigadas universitarias del Centro Universitario de la Costa. Y es precisamente la periodista quien relata el objetivo del Bibliobús.
En Puerto Vallarta existen más de 300 colonias. La población tan solo cuenta con 3 bibliotecas, por lo que Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, el 104.3 FM, crea en coordinación con el Centro Universitario de la Costa el Bibliobús PB. Es una biblioteca rodante. que recorre las colonias, incluso nos invitan en algunas escuelas, a fin de estimular la lectura para los niños, para toda la familia.
La creación de Bibliobús no hubiese sido posible sin el apoyo incondicional de la empresa Unibús, cuyo director Luis Romero creyó en este concepto y donó el camión que totalmente fue transformado. Es Susana Carreño quien comparte esta loable suma de esfuerzos.
Contamos con el apoyo de Unibús, una empresa que nos otorgó un camión y mismo que fue habilitado como biblioteca, cuenta con libreros, pantalla para la proyección de documentales.
Bibliobús, que será visto con mayor frecuencia en las colonias del municipio, cuenta ya con un importante acervo bibliográfico y ha sido restaurado gracias al apoyo incondicional de Seapal Vallarta, por lo que la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta adelanta qué es lo que disfrutarán los niños y niñas que suban a esta biblioteca rodante.
Bibliobús también cuenta con un acervo de más de 1,000 ejemplares en esta biblioteca rodante de ciencia y tecnología, ciencia ficción, biología, medio ambiente, poesía, literatura, historia, turismo, juegos didácticos. Y bueno, pues en la pantalla se proyectan documentales y de orientación también. A todos los niños que visitan el Bibliobús en nuestro recorrido se les regala un libro. Y esto, bueno, pues gracias a los donantes de libros hasta ahora hemos podido regalar 2,131 libros.
Aunque hacen falta más camiones transformados para este fin, se va a realizar el calendario de las visitas en coordinación con brigadas universitarias del CUCOSTA. Sin embargo, es tanto el entusiasmo que existe que no se descarta realizar actividades los sábados. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Pues una excelente iniciativa de nuestra compañera Susana Carreño, directora de esta emisora, que pronto tendrán en sus colonias, no se lo pierda, este Bibliobús pronto visitará sus colonias y además lo hará junto con las jornadas universitarias. Y en otras noticias, el cantante de música de banda Carlos Ignacio Goche fue encontrado sin vida en San José, lo que lógicamente pues ha causado indignación entre sus habitantes. Javier Santos con la información.
Carlos Ignacio Goche, cantante de música ranchera, fue hallado sin vida este domingo en la madrugada en el poblado de San José, donde vivía, lo que ha causado indignación entre sus habitantes. El cadáver del menor de 15 años fue localizado sobre un camino de terracería que conduce al Paso del Guayabo a espaldas de la iglesia de San José y presentaba al parecer impactos de bala, aunque hasta la tarde de este domingo las autoridades policíacas y municipales mantenían total hermetismo sobre el caso. Escuchemos lo que comentó al respecto el delegado de San José, Heriberto Ramírez.
Esto fue la madrugada del sábado, porque el delito fue el jueves, el viernes fue el desfile y la madrugada del sábado, en las primeras horas, en los primeros minutos del sábado. Sí, un lesionado que corrió y ahí se desangró en Paraguay, ahí perdió la conciencia, pero al parecer está estable.
El sábado en la madrugada, día en que fue la balacera, el menor Carlos García se encontraba al parecer cenando en uno de los puestos de la plaza cuando de repente se registró el tiroteo, por lo que tanto él como muchos más corrieron para guarecerse de los disparos y desde entonces no se sabía nada de su paradero, sino hasta este domingo en que pobladores se enteraron que un cuerpo había sido hallado sobre el camino al Paso del Guayabo. El delegado informó que el día de la balacera, es decir, el sábado en la madrugada, no había vigilancia en la plaza.
Los festejos, las actividades patrias terminaron ese día como a las 4 de la tarde. Ya las personas que estaban aquí eran por su cuenta, pues ya querían seguir la fiesta, pero hasta ahí. Afortunadamente la plaza no tenía tantas personas porque como se había venido una lluvia unos momentos anteriores, entonces no había mucha gente en la plaza. Afortunadamente.
El delegado también agregó conocer a Carlitos y lo describió de esta manera. Escuchemos.
Era una persona, para empezar era un niño, ¿no? Un niño que apenas había cumplido los 15 años, apenas había salido a la secundaria, de familia pues bien, no se sabía que estuviera en malos pasos, no era una persona viciosa ni problemática. Era una persona pacífica y pues era pues un joven músico con muchas ganas de triunfar, nada más. No se le supo ni se le había involucrado ningún problema. Sí, era músico, con banda, solista, tocaba la guitarra, clarinete.
Ahora lo que pide el pueblo es justicia por ese hecho que pintó de rojo los festejos patrios en Bahía de Bandera. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y en otras noticias, arriban a México 3.6 millones de cruceristas. Esto ocurrió de enero hasta julio de este 2022. Enrique Telles con la información.
El secretario de Turismo de Gobierno de México, Miguel Torruco Márquez, dio a conocer de que enero a julio de 2022 arribaron a diferentes puertos de nuestro país 3.623.000 pasajeros en cruceros. El titular de Sectur informó que en el periodo de enero a junio de 2022 se registró la llegada de 1.517 cruceros. También destacó que la llegada de excursionistas en cruceros a México en los primeros 7 meses de 2022 representó un ingreso en divisas de 272 millones de dólares y el gasto promedio fue de $75, superando en 18.2% lo registrado en el mismo periodo de 2021. Señaló que los puertos que recibieron mayor número de pasajeros en crucero de México fueron Cozumel y Mahuamal en Quintana Roo, Ensenada, Baja California, Cabo San Lucas, Baja California Sur, Puerto Vallarta, Jalisco y Mazatlán, Sinaloa, los cuales representaron el 95.3% del total de pasajeros. Torruco Márquez señaló que en el periodo de enero a julio de 2022, Puerto Vallarta, Jalisco, registró la llegada de 97 cruceros y 215.102 pasajeros.
Y en otro orden de ideas, se volcó una pipa cargada con combustible. Esto ocurrió en la carretera federal número 200, ya para salir rumbo a la carretera a Mismaloya. Y bueno, pues esta situación ocasionó que la carretera se cerrara por más de mediodía. Javier, adelante, te escuchamos.
Gracias, Karina. Efectivamente, pues bueno, la volcadura de una pipa obligó a las autoridades de Protección Civil a cerrar la carretera federal 200 en la salida sur de Puerto Vallarta hacia Mismaloya, como ya lo comentaste. Este hecho ocurrió poco antes de las 9:30 de la mañana de ayer domingo, por lo que posteriormente se recibió el reporte al sistema de emergencias 911 acerca de la volcadura de una pipa cisterna sencilla que transportaba hidrocarburo en la carretera a Mismaloya. Esto a la altura de la gasolinera Gutiérrez. Y bueno, de inmediato elementos de Protección Civil y bomberos acudieron y a su llegada observaron el vehículo de remolque con capacidad para 40 mil litros, cargados con 20 mil litros de gasolina y el resto con diésel. Y bueno, de ello habla el director de Protección Civil y bomberos, Gerardo Alonso Castillón Andrade, quien nos explica qué es lo que sucedió.
Tenemos una volcadura, una pipa de 40 mil litros, 20 mil de diésel, 20 mil de gasolina. Aquí mismo en la gasolinera que está en la salida a Mismaloya, un mal manejo de maniobras del conductor hizo que la pipa se volcara. Ya estamos trabajando de manera preventiva y ya para tema de trasiego o trasvase del mismo combustible.
Bueno, tras la revisión se observó que se presentaba la fuga de diésel del tractocamión, pero afortunadamente no hubo ni explosión ni incendio. Sin embargo, pues bueno, el temor entre los habitantes de la zona sí fue grande, pues el accidente fue aparatoso. Se veía la unidad ahí volcada sobre la gasolinera. Sin
que
embargo,
hubiera sido muy riesgoso.
Efectivamente, además, también, sí, claro. Y no es el primer accidente que sucede ahí en ese lugar, ya en otros vehículos también volcado, y es por la manera en cómo está el peralte de la curva y la bajada hacia la gasolinera, pues bueno, es lo que genera ahí continuos accidentes. Y bueno, afortunadamente se atendió la emergencia y no hubo riesgo ni nada que lamentar. Escuchemos de nueva cuenta al director de Protección Civil.
No hay peligro, ahora sí que hicimos una evacuación inicial, como lo maneja el procedimiento de 100 metros de la redonda. No hay fuga, no hay derrame en los tanques, únicamente le comento, de manera preventiva, cuidando pues el buen manejo del trasvase del combustible.
Y bueno, las actividades de trasiego tuvieron una duración aproximada de 8 a 10 horas, por lo que durante este periodo de tiempo pues estuvo cerrada la carretera Federal 200, no había tránsito hacia aquella zona, lo que pues bueno dificultó sobre todo el regreso de los trabajadores de la zona hotelera sur, pero también el arribo de los mismos y de los turistas. Fue un día particularmente de caos aquí en Puerto Vallarta ayer. Bueno, también se dio el registro de una persona ahogada en la zona de Garza Blanca ayer por la tarde, lo mismo que sucedió en Sayulita también. Ayer fue día de accidentes ahogados. Bueno, fue un fin de semana muy atareado en cuestión de sucesos. Karina, déjame comentarte, nos llegó a esta redacción una denuncia ciudadana donde, pues bueno, señalan que en la colonia Santa María, pues bueno, no ha pasado los camiones de limpia y lo que ha generado pues bueno, la acumulación de basura y con ello, pues bueno, un foco de infección, malos olores. Y bueno, escuchemos a uno de los vecinos de esta colonia que nos habla al respecto.
Hola, buenos días. Mi nombre es Arturo Cadenas y reportero de esta colonia, reportando para Señal Informativa. Y bueno, queremos llamar la atención de las autoridades al encargado de levantar la basura todos los días, especialmente al coordinador Alejandro y al presidente de esta colonia administrativa, el señor Demetrio, a que tomen conciencia que la basura trae enfermedades para las familias. Bueno, te dejamos este video para las autoridades con copia y para el medio de noticias. Arturo Cadenas en esta mañana reportando.
Pues ahí el reporte de nuestro, valga la expresión, nuestro reportero ciudadano, quien nos da esta indicación, y hacemos el llamado al personal de servicios públicos municipales para que atienda este reporte. La información.
Muchísimas gracias, gracias Javier. En otras noticias, participará Puerto Vallarta en el Macro Simulacro 2022 y es Enrique Telles con la información.
El Gobierno Municipal de Puerto Vallarta se sumará al Macro Simulacro 2022, que en el marco del Día Nacional de Protección Civil se estará realizando este lunes 19 de septiembre en la ciudad. Así lo confirmó el director de Protección Civil y Bomberos, Gerardo Alonso Castellón Andrade, quien detalló que como parte de este ejercicio de prevención, en punto de las 12 horas con 19 minutos del lunes, bajo la hipótesis de un sismo, se estarán evacuando los edificios de la Presidencia Municipal y la Unidad Municipal Administrativa, la UMA, tanto por parte de los servidores públicos de las diferentes áreas, como por aquellos ciudadanos que en esos momentos se encuentren en las instalaciones realizando algún trámite, pues es importante que el simulacro se realice siempre como si se tratara de una situación verdadera. Agregó que las brigadas internas de Protección Civil del Ayuntamiento ya se encuentran integradas y preparadas para actuar. Sin embargo, en esta ocasión únicamente se estará activando la evacuación. El funcionario indicó que si bien el ejercicio es coordinado por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, los elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio estarán apoyando como evacuadores y observadores de este evento, para que las empresas e instituciones que estarán formando parte de este macro simulacro puedan evacuar y tener un seguimiento de las acciones que se implementen.
Y mire usted, en más información al respecto, estima la participación de 600,000 personas en el macro simulacro de este sismo. Elizabeth Ortiz.
Este lunes se espera una mayor participación en el macro simulacro de sismo que en 2021, informó el director de Protección Civil del Estado, Víctor Hugo Roldán.
Esta actividad va a ser a nivel nacional en las 32 entidades federativas y todos estamos sumando los esfuerzos para que, retomando las actividades posteriores a la pandemia, se sume la mayor cantidad de participantes a este evento. De momento nosotros en nuestra plataforma estatal tenemos registrados arriba de 600,000 participantes, pero esos 600,000 es una buena cantidad, recordando los 300 del último simulacro por motivos de la pandemia.
Por otra parte, dio a conocer que para la conmemoración del grito de independencia, el gobierno del estado esperaba entre 85,000 y 90,000 personas, pero estiman que fueron 75,000 asistentes. UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Y nosotros llegamos al final de esta emisión de noticias. Pues le agradecemos infinitamente el favor de su atención. A nombre de todo el equipo de producción, Karina Macías se despide de ustedes en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Y bueno, pues como ya es costumbre, le vamos a regalar un dulcecito mexicano, por supuesto, por estas fiestas que acaban de pasar. Nos vamos a despedir con algo de una mujer que, por cierto, yo admiro mucho, porque además de que tiene una voz y una energía hermosa, es antropóloga y bueno, pues una de las mejores representantes de la música mexicana. Ella es Lila Downs y esto es Cariñito. Pásala muy bien, excelente inicio de semana.
Presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.